Muy buenas noches, muy bienvenidos a este lunes 23 de abril de 2018 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos como todas las noches con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, contento de empezar una semana nueva, de hacer una vez más este programa, de hacerlo con la colaboración de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y de Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Y por supuesto de todos nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Se acerca el 1 de mayo. El 1 de mayo es el día en el que pensamos en los trabajadores, pero también en el trabajo. No solo en quienes lo realizan, sino en qué significa el trabajo mismo, qué lugar ocupa en nuestra sociedad, qué lugar ocupará, si es que podemos anticiparlo, en nuestro futuro próximo. Para el 1 de mayo prepararemos un programa especial sobre el tema, pero nos vamos a ir acercando a él con un invitado muy especial en el estudio de Radio Nacional. Es una de las personas que más han trabajado desde hace muchos, muchos, muchos años sobre el mundo del trabajo. Se trata de Julio César Nefa, licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en la École Nationale de Administración de Francia, la famosa ENA, diploma de tercer ciclo del Instituto de Estudios del Desarrollo Económico, investigador del CONICET hasta su retiro hace algunos años, y sumamente activo en el debate público, en la discusión sobre temas que son cada vez más centrales en la vida moderna, en la vida actual. Porque en alguna época el trabajo parecía que era algo que estaba dado para siempre, y que se trataba de regular las relaciones y de regular las tensiones entre el capital y el trabajo, regular las relaciones, los modos, los tiempos, las condiciones, los lugares, los beneficios y la parte que el trabajo merecía en el sistema de producción de riqueza. Uh-huh. Hoy el mundo del trabajo parece ser mucho más complejo. Creo que no hay un mundo del trabajo, hay mundos de los trabajos, mundos sin trabajos y mundos que no sabemos lo que serán. Y por todo eso nos parecía muy interesante tener esta conversación con el doctor Nefa. Doctor, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como dijo usted, yo estoy jubilado de hace algunos años, pero el CONICET nos estimula a seguir trabajando y nos contrata ad honorem. De modo que este es mi caso, de modo que sigo investigando, sigo dando clases y estoy muy contento de seguir trabajando, porque sí, es claro. Un poco el tema que nos va a estar tocando. Bueno, creo que la problemática esta me parece que es central. No siempre tiene el espacio que merece, digamos, en los medios o en la reflexión, pero la centralidad del trabajo está cuestionada, esa es la verdad. Básicamente había que situar históricamente por qué se habla del cuestionamiento del trabajo, algo que aparece, una reflexión que aparece solamente cuando hay una crisis muy fuerte del capitalismo a mediados de los años 70, de alguna manera, que un momento en el cual se interrumpe un ciclo histórico de crecimiento económico insólito, básicamente que difícilmente se vuelva a repetir. Así que después de la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de los años 70, la economía mundial vivió su momento de gloria, por eso se habla de los años dorados, de alguna manera los 30 años gloriosos, como decimos los economistas próximos a la teoría de la regulación. Y durante ese tiempo es cuando se habla de la sociedad del trabajo, es decir, donde el trabajo fue realmente algo central en la vida. Bueno, la centralidad del trabajo, bueno, Es importante pensar que eso se debió a que durante ese tiempo, y básicamente por un crecimiento sostenido de la productividad, básicamente hubo una situación en los países capitalistas industrializados y también, sobre todo, en la Comunidad Económica Europea de la época, donde la mayor parte de los empleos eran por tiempo indeterminado, con garantías de estabilidad. Había un salario que se ajustaba cada año según la productividad esperada y según el incremento de los precios. La negociación colectiva establecía relaciones de trabajo muy claras a nivel de las empresas. La legislación del trabajo había progresado porque en aquella época a los empresarios le convenía la estabilidad en el empleo porque era una situación de un crecimiento muy fuerte y si se interrumpía la producción eso implicaba una pérdida de ganar dinero. Para que los trabajadores de alguna manera aceptaran ese pacto de alguna manera entre seguridad y buenos salarios contra la aceptación de esa forma de trabajar, básicamente los empresarios, influidos tal vez por el gobierno, trataron de mejorar las condiciones de trabajo para que el número de accidentes y de enfermedades profesionales no fuera tan elevado, pudiera mejorar, y para que se instaurara un sistema de seguridad social universal casi, en el cual básicamente todos aquellos que trabajaban y por lo cual tenían un salario, tenían también asegurada la seguridad social, la salud, la educación, etc. Bueno,
y también, ese era un mundo en el que el empleo era prácticamente total, casi no había desempleo, era desempleo de muy baja magnitud y de muy corto plazo.
Sí, estamos hablando de países capitalistas industrializados, claro, porque en los países subdesarrollados la situación era diferente.
Absolutamente.
Pero esa era la realidad y también como una forma para compensar un poco la fatiga, el gasto, el esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores, se les fue dando distintas formas de participación o reconociendo formas de participación y por eso todavía en los países de la Unión Europea los trabajadores tienen derecho a la participación en los beneficios, también tienen formas de participar en la gestión de la empresa, claro, y de la forma de trabajo, y donde en algunos casos también participación en la propiedad de las empresas. De modo que los trabajadores estaban incluidos de alguna manera en la sociedad, tenían derechos y eran centrales.
Bueno, eso parecía un mundo ideal que quienes habían alcanzado iban a conservar y quienes no habían alcanzado aspiraban a llegar.
Exactamente, ¿no? Y donde todos sabían, tenían la certeza de que en el futuro las cosas iban a ser mejores,
claro,
y que sus hijos iban a tener mejores
las
condiciones.
Las mismas ventajas, pero mejoradas. Claro. Menos tiempo de trabajo, mejores ingresos.
Mejores condiciones de salubridad, es decir,
mejores el estado bienes públicos.
La crítica al estado de bienestar por parte de esos sectores trabajadores no claro, era para destruirlo, sino para que sus hijos lo disfrutaran, claro, y claro, lo gozaran más.
Bueno, claro. Y eso coincidió con cambios políticos importantes, porque en esos países, básicamente los partidos políticos que tenían una orientación más progresista, en algunos casos eran los partidos socialdemócratas y por otro lado los partidos demócratas cristianos, son los que construyeron la Europa social, digamos, a partir después de la Segunda Guerra Mundial. De modo que estos cambios que se dieron en la economía fueron en correlación con cambios políticos importantes de formas de democracia avanzada, respeto de los derechos y de alguna manera con un grado de satisfacción de las personas en cuanto a sus condiciones de trabajo. Pero el problema es que en el capitalismo hay crisis. Digamos, el capitalismo no es una línea recta. Hay crisis periódicas, bueno, ahora son cada vez más frecuentes, pero una crisis a comienzo de los años 70 y que se hace más visible ya a mediados de esa década porque empezó a caer la productividad. Sí, el tema, la productividad era el secreto por el cual había crecido tanto la economía en ese tiempo. Creció por la incorporación de máquinas nuevas, máquinas, herramientas, las cadenas de montajes, una formación profesional, de modo que creció sin pausa la productividad.
La productividad es la cantidad de unidades producidas por tiempo de trabajador.
Exactamente, bueno, y eso fue creciendo gracias al cambio tecnológico, a la formación profesional y al involucramiento que tenían los trabajadores para hacer la tarea. Pero, digamos, la productividad empezó a caer por muchas razones, en parte por una caída en las tasas de crecimiento de la inversión, es decir, a partir de esa fecha cae la inversión. Eso hace,
es decir,
que
menor inversión en innovaciones tecnológicas para la producción, sí, en máquinas, herramientas que mejoraran la productividad, etcétera.
Sí. Y esa productividad se debió básicamente a cambios muy fuertes en la organización y en el contenido del proceso de trabajo. Es decir, que el crecimiento del capitalismo en esa fecha se debió no tanto a las máquinas y herramientas nuevas, sino a cambios en la organización del trabajo. Es decir, que ya la llamada organización científica del trabajo, implementada por Taylor ya desde mediados del siglo XIX, permitió racionalizar el trabajo, hacer una economía de tiempo, ahorrar el tiempo muerto, como decían, estandarizar las máquinas, las herramientas, estandarizar incluso el trabajo y ligar la producción a la remuneración. De modo que eso estimuló que los trabajadores aceptaran formas terribles de organización del trabajo, porque de esa manera estaba también asociado a un incremento en el incremento del salario vinculado con la productividad.
Ahora, estas son las sociedades, sociedades en las que parece haber una armonía ya estable entre el capital, el trabajo, el consumo, el ahorro, la inversión. Parecía ser un mundo con una tasa de conflictos cada vez más baja.
Eso ocurrió más tarde porque este proceso de cambio en la organización del proceso de trabajo no termina con el taylorismo, sino que se estimula mucho más a partir ya, digamos, de la Primera Guerra Mundial, con la mecanización de la producción, y es lo que conocemos en economía como el fordismo. Ahí cambió. Pero hasta esa época los conflictos laborales eran muy fuertes. Los movimientos sindicales,
yo pensaba más próximo a nosotros.
Las huelgas eran terribles.
No, pensaba
la Primera, la Segunda Internacional.
No, yo no estaba pensando, por supuesto, ¿no? Pero pensábamos.
Sí. Pero usted tiene razón que llegó un momento en el cual, gracias básicamente a ese fuerte incremento de la productividad que vino de la mecanización y las cadenas de montaje, que empezó básicamente en las fábricas de automóviles de Ford, eso estimuló la productividad y, por lo tanto, por eso los 30 años gloriosos, ¿no? Estimuló la productividad y la distribución del ingreso entre los trabajadores, y eso hizo que los trabajadores, a cambio de ese incremento salarial que se ajustaba periódicamente a los beneficios que daban las obras sociales de la empresa, sobre todo las grandes empresas, los trabajadores aceptaban esas condiciones de trabajo, y al mismo tiempo el salario iba creciendo, con lo cual en esa época el capitalismo tenía como dinámica el consumo de los asalariados. Y ese crecimiento del salario y el pleno empleo de la época permitió a los trabajadores, de alguna manera, acceder a la sociedad de consumo de bienes durables. Sí, hasta esa época consumían alimentos, bebida, tabaco, ropa.
A partir de entonces comenzaron a comprar heladeras, autos, etc.
Es decir, que el trabajador quedó integrado a la sociedad de consumo.
Así es.
Y eso fue un secreto, digamos, del capitalismo, porque incorporó a los productores a la calidad de consumidores de bienes durables. Bueno, eso de alguna manera es lo que explica esa situación que se vivió hasta, de alguna manera, se consolida después de la Segunda Guerra Mundial y entra en crisis
en los 70. Pero esta situación de mediados de los 70, en la que se produce una crisis, se resuelve de determinada manera. Yo lo que quiero consultarle es si usted considera que la forma de resolución tocó los pilares fundamentales del estado de bienestar, si había otra solución posible y qué pasó con el trabajo, con el mundo del trabajo a partir de esa solución, porque convengamos que la posición neoconservadora, que finalmente la que primó, terminó poniendo al trabajo en un lugar de una centralidad distinta en el capitalismo, ¿no?
Bueno, digamos, usted usó la palabra resolución. Yo creo que no lo resolvieron. Y esa crisis todavía estamos viviéndola. Esa crisis no se resolvió. Básicamente, y se acentuó con la crisis financiera del 2008 y con la crisis actual. De modo que ese problema no quedó resuelto. Lo que ocurrió fue que hubo, digamos, un cambio muy fuerte en el régimen de acumulación, porque ocurrió que los países más fuertes y las organizaciones internacionales se pusieron de acuerdo para instaurar una serie de recetas para salir frente de eso, y es lo que, digamos, Williamson llama básicamente ese cambio tan fuerte del consenso de Washington. Uh-huh. Es decir, que la receta para hacer frente a eso era, bueno, el Estado, había que achicar el Estado, había que privatizar las empresas, había que abrir las fronteras para favorecer el intercambio internacional, y sobre todo había que cambiar la relación salarial. Es decir, que lo que primaba hasta esa época era el empleo estable y salarios elevados que se ajustaban positivamente en términos reales cada año. Bueno, entonces, la forma de hacer frente a esa crisis en el capitalismo fue básicamente poner en cuestión esa relación salarial. Es decir, que el empleo por tiempo indeterminado y con garantía de estabilidad, básicamente la OCDE empezó a aconsejar la flexibilidad del trabajo, es decir, la flexibilidad en cuanto al empleo, es decir, que aparecen, solamente en esa época aparecen los contratos de duración por tiempo indeterminado, los contratos de tipo precario, básicamente cuando la norma era el verdadero empleo, como le llamamos nosotros, que era el empleo por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad. Bueno, básicamente eso termina, básicamente a partir de 74-75, y el otro cambio es que se interrumpen básicamente los sistemas de ajustes salariales periódicos. Casi todos los países durante 2 décadas interrumpieron los consejos del salario mínimo vital y móvil, que se ajustaban positivamente en términos reales. De modo que la forma de salir de esa crisis que tuvo el capitalismo fue cambiar la relación salarial en términos de los derechos, el empleo, y también en cuanto al ajuste, en cuanto a los salarios. Y como usted mencionó hace un rato, también se empieza a tratar de reducir el gasto público, y uno de los factores más importantes del gasto público es la seguridad social. Y entonces aparecen ya en esa época todas las corrientes que impulsan la privatización de la seguridad social. Y básicamente aparecen los fondos de pensión, mientras que antes eso no era previsto. De modo que hay un ajuste donde básicamente el peso del ajuste se da básicamente sobre el trabajo asalariado. Entonces, eso hace que el impulso de la OCDE fue muy importante. Bueno, los gobiernos republicanos en Estados Unidos hicieron su trabajo y el resultado fue un cambio en el modo de regulación, que a partir de ese momento es realmente muy fuerte. Y eso pone en cuestión esa situación de la centralidad del trabajo que se había construido en esos 30 años gloriosos.
Ahora, cuando uno mira las sociedades contemporáneas, al menos en Occidente, quizás no en todo Occidente es igual, pero en el Occidente europeo, en el Occidente norteamericano parece más claro, en Latinoamérica es quizás más impreciso, empieza a encontrar algunos indicios de que el trabajo no necesariamente es ya y posiblemente no vaya a ser más la actividad que estructura la vida humana en sociedad, ¿no? Porque me parece que hay que decirlo, nuestra idea de que el trabajo siempre fue la fuente de la organización de la vida social es una idea errónea. Este trabajo como organizador de la vida social tiene una historia, y esa historia posiblemente tenga un término también. Quiero decir, todas nuestras ideas de cómo ingresamos en la sociedad de los adultos tienen que ver con entrar en la sociedad de los adultos en relaciones laborales asalariadas. La parte asalariada ya está muy cuestionada, pero también empieza a estar en cuestión que el trabajo sea el modo más adecuado, más universal e imprescindible para ser parte del mundo social.
No, es muy importante lo que usted dice, pero tal vez yo diría que hay varias formas de ver esto, ¿no? No hay una sola forma, no hay un determinismo en esto. Bueno, primero yo diría que ese cuestionamiento a lo que usted hace mención empieza justamente en los años 70, básicamente cuando aparece esa crisis, y hay autores importantes de los cuales se habla mucho, como Jeremías Rifkin, que habla del, el primero que habla de un bestseller, El fin del trabajo. Él decía que con el cambio científico tecnológico, con la globalización, básicamente con el iba a poderse reducir el tiempo de trabajo y la sociedad iba a quedar como fragmentada en tres grandes sectores: un sector privado con alta productividad que permitiría de alguna manera el crecimiento económico y repartir para todos, un sector público que se iba achicando para reducir el monto de los impuestos, y un tercer sector donde básicamente no existiría un trabajo asalariado, sino que sería básicamente como un gran plan social, básicamente, y donde lo que él proponía era algo así como una asignación universal. Bueno, eso es el pensamiento de Rifkin, y él decía que iba a disminuir el trabajo, cosa que no pasó, es decir, fracasó. En cuanto al cálculo ese, hay más empleo ahora que en los años 70 a nivel mundial. Bueno, el otro autor importante era un marxista que se llamaba André Gorz, que hablaba del cambio. Este cambio era un cambio irreversible, básicamente porque básicamente era imposible seguir con esta, en el modo producción capitalista, seguir con esta situación de pleno empleo, y que lo que iba a ocurrir es que si ocurría ese cambio estructural que él pensaba, iba a reducirse el tiempo de trabajo como consecuencia del cambio tecnológico, e iba a el tiempo, el trabajo como valor de uso iba a ser más importante que el trabajo como valor de cambio, y por lo tanto la gente iba a trabajar menos tiempo con una elevada productividad e iban a poder dedicar mucho más tiempo a la vida social, a interesarse por la vida política de la población. Un autor importante también es Klaus Hoffe, que es un alemán, que él hablaba básicamente también de lo mismo y que decía, bueno, veía en el caso de Alemania cómo la tecnología iba reduciendo el empleo, cómo el desempleo iba creciendo y cómo aparecían formas no asalariadas de trabajo. Es decir, que había contratos por tiempo determinado, trabajadores cuenta propia, trabajadores de distinta categoría dentro de la misma empresa, y básicamente sobre todo que había perdido valor el sentido subjetivo del trabajo. Y eso se iba dando también, y eso era contrastando con lo que había pasado en las economías de los países del este, en el cual básicamente la situación no había cambiado mucho porque el contenido y la organización del trabajo eran herederas del taylorismo en esos países. Bueno, entonces, eso es la visión de alguna manera que habla de esta crisis del trabajo, pero no es la única. Y yo diría que es cierto que hay una crisis del trabajo, que el trabajo va a cambiar y está cambiando básicamente, pero me parece importante ver a aquellos que piensan que el trabajo es todavía algo central. Y en eso yo me dirijo básicamente a los economistas no ortodoxos, a los que se ocupan de la psicopatología y psicodinámica del trabajo, a los que hacen ergonomía, y ponen el acento en el trabajo como algo central. Y permítame que le resuma de alguna manera mis reflexiones después de muchos años. Bueno, primero, por razones de tipo objetivo. Sí, el trabajo permite crear algo exterior a la persona. Si el trabajo es creador, y es importante porque lo que creamos nosotros sirve para satisfacer necesidades de consumo, de información, de conocimiento. Y ese trabajo implica un gasto de energía, hacer esfuerzos, adoptar gestos y posturas para poder efectuar el trabajo. Es un trabajo socialmente necesario, es decir, sin el trabajo la humanidad hubiera dejado de existir en los primeros tiempos. Y es importante porque el trabajo permite no solamente la producción de bienes y servicios, sino también la reproducción de la fuerza de trabajo. Y es importante también porque es una actividad trascendente. Es decir, que el trabajo permite que nuestras obras sobrevivan. Es decir, que las obras que hemos hecho y que han hecho nuestros antepasados siguen existiendo cuando ellos desaparecieron. Porque el trabajo permite al ser humano trascender y de alguna manera crear la historia. Es decir, el trabajo permite la creación de la historia. Y al mismo tiempo permite de alguna manera esa intermediación con la naturaleza para de alguna manera humanizarla, es decir, ponerla al servicio de los seres humanos para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Y hay también dimensiones subjetivas, que es lo que es nuevo de alguna manera y es lo que da lugar a las nuevas investigaciones más novedosas, ¿no? Bueno, primero...
Pero yo le interrumpo un momento. Todo esto es algo que uno a priori fácilmente podría compartir. Pero también me parece que es necesario decir que esas son construcciones sociales, culturales, políticas. Es decir, son los modos en los que explicamos el sentido de lo que hacemos, cuando muchas veces lo hacemos no por ese sentido, sino porque tenemos que ir a ganarnos la vida, no para entrar en la historia y trascender. Una vez que tenemos que hacer cosas para satisfacer ciertas necesidades, buscamos darle un sentido y buscamos que eso que hacemos esté adecuado al sentido que le queremos dar. Pero eso no implica que no podamos cambiar esos sentidos, esas subjetividades, y que no implica que no podamos pensar una sociedad que no esté organizada en torno de la idea de trabajo y que pueda encontrar un valor de la acción humana en actividades no productivas o no asociadas con lo que hoy conocemos como trabajo.
Está bien, es decir que podríamos sintetizar diciendo no se vive para trabajar, pero se trabaja para vivir. De alguna manera, sin trabajo no hay vida.
Bueno, digamos que para mucha gente es algo más parecido a trabajar para vivir que vivir para trabajar. Quiero decir, para mucha gente la dimensión, yo diría... No quiero usar un adjetivo porque todos los adjetivos son reductores, pero la dimensión trascendente del trabajo para mucha gente no está presente en su actividad cotidiana.
Pero eso está vinculado a la forma en que el contenido y la forma en que está organizado el proceso de trabajo. ¿Sí? Yo creo que usted ha tocado un tema central. ¿Sí? ¿Por qué para muchos el trabajo es solamente fatiga, causa dolor, lesiones, accidentes, enfermedades profesionales? Bueno, básicamente porque el trabajo está mal organizado y porque la lógica con la cual se ha organizado el trabajo no es pensando en el ser humano, sino en la lógica de la acumulación. Es decir, que se trata de que el trabajador trabaje lo más posible y que el salario sea lo más poco que sea posible, de manera tal que quede un excedente, porque ese excedente es lo que va a permitir nuevas inversiones, el crecimiento económico y entonces va a haber después empleo. Es lo que decía el canciller Schmidt en Alemania, es decir, la reducción de los salarios de hoy permiten un ahorro y permiten invertir, y esa inversión va a permitir la generación de empleos. Pero básicamente es un tiempo, una cosa que no ocurre de manera inmediata. Es como que habría sobre esto del trabajo como dos grandes concepciones. Una concepción, digamos, historicista, que es la que usted había haciendo mención. Es decir, que el trabajo históricamente cambió. Bueno, surge el trabajo asalariado, tiene solamente 5 o 6 siglos. Es con el capitalismo que aparece el trabajo asalariado. Entonces, y ese trabajo asalariado fue cambiando, fue adquiriendo derechos, el progreso, lo que fuera, pero básicamente en la situación actual y como consecuencia de la crisis está cambiando fundamentalmente, pero es algo histórico.
Vamos a hacer un breve corte y ya regresamos con Julio César Neffa a esta noche del Zorro y el Erizo a hablar sobre el mundo del trabajo, pasado, presente, futuro. No se vayan, ya regresamos.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y eso era Miles Davis, Freddy Freeloader.
En una noche en la que seguimos pensando si el trabajo es central o no, pero el jazz es central siempre.
El jazz siempre es central. Estamos hablando con el doctor Julio César Neffa, investigador principal del CONICET. Él decía, hay dos modos de pensar en el mundo del trabajo. Uno es el histórico, y había hecho una referencia a eso, y decía, otro es el antropológico, y a esto se va a referir ahora.
Bueno, esta concepción, digamos, antropológica es más moderna, de alguna manera, porque es el resultado de estudios económicos y, sobre todo, de nuevas disciplinas, y pone el acento en que el trabajo es una necesidad del ser humano. Uh-huh. Sí, no es una cosa histórica. El trabajo es una necesidad. Y es una necesidad no solamente para la reproducción de la especie, sino también para el desarrollo pleno de las personas. Y por eso, así como hay accidentes y enfermedades para aquellos que trabajan, los que no trabajan también se enferman, porque falta algo que es esencial para la vida humana, que es el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no es solamente algo objetivo, al cual me referí hace un rato, sino que tiene mucho que ver con lo que es más profundo del ser humano, que son sus dimensiones psíquicas y mentales. Entonces, primero, es el ser humano el que trabaja, y cada vez que trabajamos involucramos nuestra inteligencia y también nuestra emotividad. Es al mismo tiempo momento de sufrimiento y de placer. Sufrimiento porque tenemos que hacer cosas que otros pensaron y con las cuales a lo mejor no estamos de acuerdo, pero si ese sufrimiento se de alguna manera puede llegar a ser sublimado, eso se convierte en placer. Es un poco la problemática actual, el profesor de Jure y la gente que hace psicodinámica del trabajo. De modo que, ¿por qué la gente no se vuelve loca trabajando, haciendo cosas con las cuales no están de acuerdo y que otro decidió? Porque han sublimado, pensando que es un trabajo de utilidad social, que lo hace crecer, forma parte de un colectivo de trabajo donde hay estímulos, crece personal, intelectualmente, trabajando. Y la otra cosa importante es que el trabajo tiene una relación directa con la salud. Es decir, que de acuerdo a cómo sea nuestro trabajo, va a ser nuestro estado de salud. Según, esto es estudiado por los que hacen epidemiología, según cómo sea el trabajo, van a ser los años que vamos a vivir. Y por eso todas las profesiones no mueren a la misma edad. Algunas profesiones mueren 20 años antes que el promedio. Y eso está estudiado por lo que hacen estadísticas laborales. Entonces, esto quiere decir que el trabajo es algo muy importante para la persona. Y hoy día, los estudios que se hacen desde teorías de la organización o cuando se habla de un nuevo paradigma productivo, es imposible lograr un incremento de la productividad, un mejoramiento de la calidad y producir justo a tiempo lo que fuera, si los trabajadores no están involucrados de alguna manera en la tarea y no le encuentran un sentido al trabajo.
La discusión de hoy no es la escasez de trabajo o la reducción del trabajo. Es decir, cuando estamos pensando en, digamos, las enfermedades, los problemas que pueden tener los trabajadores, la esperanza de vida de los mismos, dependiendo del... Me parece que hay una discusión que se está produciendo ahora, que tiene que ver con la emergencia de la inteligencia artificial, de la robotización de los procesos de trabajo y la posibilidad de que en 50, 60, 70 años, eso que llamamos trabajo asalariado, es decir, una persona trabajando en un lugar determinado a cambio de un salario, no exista más. Entonces, no hay otra discusión que tiene que ver con el futuro, con qué podemos hacer con los que no van a tener trabajo, que podrían ser la mayor parte de la población.
Bueno, digamos...
Digo, excepto que consideremos a los robots como trabajadores, sí, tradicionales, pero eso ya...
Es un poco de futurología, porque sin los trabajadores no se construirían los robots. Según, los robots no son hechos de la nada. Hay gente que los hace...
Pero son trabajos muy específicos, sí, con una alta cualificación.
Sí, sí, pero yo creo que el trabajo no va a desaparecer nunca, por más que haya robotización. Ese es un cuento, de alguna manera, que digamos que es importante para que la gente se acostumbre a aceptar cualquier tipo de trabajo por miedo, porque después los robots le van a quitar el empleo. Entonces, más vale aceptar, aunque sea tiempo parcial, viernes, sábados y domingos, contratados por manpower o cosas por el estilo. Usted se da cuenta que eso, atrás de eso, hay una ideología muy fuerte. Y los que hablan de eso y proponen eso, es muy claro. si usted escucha, mira, bueno, ¿quién habla? Es el Banco Mundial el que habla de eso.
Bueno, también hay teóricos de la izquierda que, Paul Mason es un caso particular, los aceleracionistas británicos que vienen del marxismo plantean que esto es un fenómeno que se va a producir y que, en todo caso, incluso lo valoran como algo positivo. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a cumplir aquel viejo sueño de Carlos Marx de la sociedad del ocio, es decir, la sociedad de la actividad creativa libre y lúdica y no del trabajo.
Pero para eso tiene que cambiar el modo de producción, es un pequeño detalle. Eso que hablan los marxistas, sí, porque están pensando que el capitalismo es tan contradictorio que en algún momento dado va a dar lugar a otro cambio y ahí sí se va a pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Las nuevas tecnologías van a permitir trabajar poco tiempo, el trabajo va a ser básicamente la dimensión valor de uso más que valor de cambio y por lo tanto va a haber mucho tiempo para hacer otras cosas que trabajar. Pero eso precisa un cambio del modo de producción, que digamos es algo que no está en el horizonte, por lo menos en un espacio de tiempo muy corto.
Pero, a ver, si salimos de las posiciones maximalistas de todo será trabajo o nada será trabajo, creo que no es futurología aceptar que desde hace mucho tiempo la cantidad de trabajo disponible es un problema en las sociedades en todos lados. En nuestro país sabemos muy bien que hay 1 millón de jóvenes que no estudian, no trabajan, y que hay mucha gente que tiene trabajos precarios, inestables, transitorios, etcétera, y que no hay trabajo para todo el mundo. En España, Italia, Francia, el desempleo juvenil es muy alto. ¿Perdón?
No, y acá es 3 veces el promedio del desempleo.
Por supuesto, decía, hay 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ni buscan trabajo. Entonces, más allá de que el trabajo desaparezca o no desaparezca, lo cierto es que es, ya hace mucho tiempo, es escaso el trabajo.
Sí, yo diría que la lógica del capitalismo desde sus orígenes es la búsqueda de una economía de tiempo. Es una idea muy central. La búsqueda es decir, que el trabajo se haga en la menor cantidad posible de tiempo, es decir, desvalorizar. El tiempo incorporado de trabajo en cada producto tiene que ir reduciéndose de manera tal que, de alguna manera, pueda haber una acumulación de capital más rápido. Es la lógica del capitalismo y la economía de tiempo. Si usted mira toda la historia de la humanidad, desde hace mucho tiempo, cada nuevo invento lo que busca es reducir el tiempo de trabajo. Y esta reducción del tiempo de trabajo me parece que es una lógica y cada cambio que aparece, y cuando buscamos también, digamos, en las nuevas formas de contrato de trabajo, contrato por tiempo determinado, contrato a través de servicios de trabajo eventual, el trabajo de tipo precario, toda la forma el trabajo por contrato en lugar de un contrato asalariado, de alguna manera tiene siempre esa misma lógica, es la lógica que imprime el capitalismo desde mediados de los años 70 al modo de producción dominante.
Bueno, pero quiero decir, más allá de que el capitalismo lo impone por su búsqueda de una maximización de la renta sobre las inversiones, lo cierto es que en la mayor parte de las sociedades el trabajo dejó de ser un bien abundante y se convirtió en un bien escaso. Y nosotros simultáneamente a un capitalismo que se empeña en disminuir la cantidad de tiempo trabajado para maximizar la renta que obtiene, sostenemos simultáneamente con ese capitalismo un discurso según el cual lo más importante del hombre es el trabajo, estamos proponiendo a quienes no van a tener un trabajo una alternativa pésima, que es estar desposeídos de aquello de lo que debería darle sentido.
Sí.
Quiero decir, el sentido es algo que se construye socialmente.
No.
Si el trabajo da sentido es porque lo construimos como tal.
Sí, a condición de que el trabajador le encuentre un sentido al trabajo. Es decir, la forma en que está organizado el proceso de trabajo hace que la gente esté completamente alienada y no le encuentre el sentido. El trabajo la gente lo vive como un castigo, como una maldición divina.
Sí, pero peor todavía viven la falta de trabajo.
Exactamente. Bueno, pero yo diría que una forma rápida de resolver eso sería que como ha habido un incremento o va a haber un incremento tan fuerte de la productividad por la robotización, la nueva tecnología, podría reducirse la duración del tiempo de trabajo. Es decir, trabajar menos para que trabajen todos. Básicamente la consigna de lucha de los sindicatos europeos, trabajar menos para que trabajen todos.
Sí, de acuerdo.
Y eso, de alguna manera, es algo posible de hacer. De alguna manera, porque las tasas de ganancia son elevadas, el cambio tecnológico es fuerte, permite un incremento de la productividad, de modo que podría haber una reducción del tiempo de trabajo y eso permitiría generar más empleo. Es decir, los países europeos, cuando frenaron el crecimiento del desempleo, es porque todos redujeron la duración del tiempo de trabajo. Es decir, son 37 horas en Alemania, que es el país más competitivo del mundo, donde los salarios son más altos y la jornada es más corta. Y digamos, es un país, el más competitivo del mundo, tiene la duración de la jornada más baja. De modo que hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de quedar condenados al desempleo y a que no haya empleo suficiente para toda la población. Yo creo que no tendríamos que resignarnos a un desempleo masivo y a salarios de miseria, de gente que viva todos con planes sociales o con una asignación universal. Básicamente, creo que ese horizonte no es un horizonte que entusiasme ni que motive ni a los jóvenes, ni a la gente, ni a los intelectuales, ni a los políticos, porque ese sería un caos, básicamente.
¿Por qué un caos? ¿Por qué la idea de una, por ejemplo, de una renta básica garantizada conllevaría un problema? Si estamos pensando que el trabajo, y usted decía, muchos trabajadores lo viven como un castigo divino, a mí me recordaba la frase de Marx, de que la gente huye del trabajo como de la peste. Si la liberamos a través de una asignación que le facilite la posibilidad de no trabajar, ¿por qué sería malo? ¿Por qué sería...?
No, digamos, creo que la renta básica, bueno, hay muchos países, son los países más ricos los que la han adoptado, ¿no? Creo que es una solución desde el punto de vista político también, porque es decir que cada habitante, por el hecho de habitar un país, tiene derecho a los recursos, de modo que desde el punto de vista es una solución política de alguna manera. Y me parece que es algo bueno, pero en esos países la renta básica también la perciben los que trabajan. No es de alguna manera.
Sí, claro, es un derecho a la existencia. Bueno,
es un salario básico de alguna manera. Bueno, entonces, eso está bien. Pero, digamos, eso requiere recursos. Esos países, o por la renta petrolera o por la cosa, pueden hacerlo. Pero me perdí con la otra cosa que usted estaba diciendo con respecto a esto del trabajo que va a desaparecer. Y que va a haber cada vez menos trabajo y que, por lo tanto, había gente que podría ser feliz sin trabajar. Bueno, yo creo que la felicidad, de alguna manera, no viene del hecho de no trabajar. Es el hecho de poder hacer un trabajo creativo que le permita crecer, que le permita satisfacer sus necesidades, formar parte de un colectivo de trabajo con el cual se relaciona con otro, que crece. Bueno, básicamente, ese trabajo es el que da satisfacción. Es decir, ¿por qué trabajamos? No trabajamos solamente por el salario. Es decir, reducir el trabajo solamente a la búsqueda de un salario me parece que es achicar un poquito la perspectiva. Obviamente que en el modo de producción actual y la forma en que está organizado el proceso de trabajo, para mucha gente el único sentido que le encuentra el trabajo es el de poder cubrir sus necesidades. Están viviendo en el reino de la necesidad. Pero podemos pensar en otra forma de organizar la sociedad, donde el trabajo sea más libre, el trabajo tenga un grado de autonomía. Y esto le quiero decir que las investigaciones que estamos haciendo ahora en el CONICET, y bueno, de paso con las cosas, los centros de investigación más importantes de Europa, estamos viendo que hay no solamente problemas de salud producidos por el trabajo en el cuerpo, sino que el trabajo también impacta psíquica y mentalmente a la gente. Y eso, de alguna manera, es un descubrimiento realmente importantísimo, porque es lo que explica, de alguna manera, por qué para muchos el trabajo es fuente de insatisfacción y no tienen ganas de trabajar y no tienen el gusto de trabajar y tratan de faltar todo lo que puedan.
Doctor, dígame, ¿en qué sociedades ese modelo alternativo de una organización diferente del trabajo, etcétera, se puede observar?
Yo diría que si usted mira los países nórdicos, básicamente son los países más competitivos del mundo. Cuando usted mira la lista de los países competitivos, va a encontrar Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Bueno, es ahí donde los países son más competitivos, donde la situación del empleo es buena, las condiciones de trabajo son mejores, la educación es excelente, las PISA son los primeros siempre, básicamente. Bueno, y ahí la forma de organizar el trabajo es diferente. ¿Por qué? Porque tuvieron 40 o 50 años de gobierno de tipo socialdemócrata en el cual el trabajo fue algo central. Y donde ahí, básicamente, la desigualdad es la más pequeña del mundo, es la máxima desigualdad, de 1 a 3. Acá tenemos de 1 a 50, básicamente. Bueno, entonces, ahí, esos son los modelos, de alguna manera, a los cuales tendríamos que orientarnos. No hacia el modelo norteamericano o el modelo anglosajón. Es un modelo de un capitalismo salvaje que está conduciendo a situaciones bastante difíciles. Como que hay otros países que tuvieron éxito. El problema es que el contexto mundial, el capitalismo, es un modo de producción que ahora es todo el planeta que vive. Ya no hay países socialistas o lo que fuera. No. El mundo vive ya bajo la lógica del modo de producción capitalista. De modo que todo lo que sea un movimiento de tipo contestatario, un movimiento distinto, es visto como algo negativo y o se lo sabotea o se le impide que crezca. De modo que yo diría que no hay una sola forma de organizar la producción. Hay distintas formas de organizar la producción. No hay una sola. Me parece que ese no hay un solo modelo.
Es indudable. Digo, se habla mucho de distintos modelos de capitalismo, el capitalismo renano, el capitalismo... yo creo, de todos modos, pero por supuesto es una opinión, yo creo que la idea misma de trabajo debería ser objeto de una crítica más intensa. Sí. Quiero decir...
lo que hay que criticar es el proceso de trabajo actual. Eso es lo que hay que criticar.
Bueno, no, eso sin duda.
El modo, es decir, el taylorismo y el fordismo, las nuevas y las formas de organizar el trabajo de ese tipo que reducen el trabajador a un ser heterónomo, que no tiene autonomía, que no es creativo, eso es lo que hay que criticar, no el trabajo. Es la forma en que se hace. Y bueno, digamos, lo decimos con frecuencia, el trabajo no enferma. Lo que enferma son las condiciones en las cuales se ejecuta el trabajo. Eso es un dogma, de alguna manera, nuevo, porque hasta ahora la gente dice, bueno, que si trabaja la gente se va a enfermar porque trabaja. No, la gente se va a enfermar si trabaja en malas condiciones de trabajo. Me parece que es un cambio radical de paradigma que hay que hacer. Si no, quedamos condenados a pensar que el trabajo es algo negativo. El trabajo es algo positivo. Eso me parece que es importante. Y el cambio del trabajo, en el caso, digamos, una referencia en el caso de Argentina, está cambiando rápidamente el trabajo. Y básicamente desde 2007-2008 cayó la tasa de actividad de la población. El empleo, de alguna manera, dejó de crecer rápidamente, crece más bajo que la tasa de crecimiento demográfico y la tasa de crecimiento de la población económicamente activa. Y el empleo, el verdadero empleo, un contrato por tiempo indeterminado y con garantía de estabilidad, quedó estancado. Y lo que está creciendo es el trabajo precario y, estadísticamente, los monotributistas sociales. Eso es lo que está creciendo. Porque sí, claro, en Argentina estamos viviendo una crisis de empleo, una crisis de trabajo, pero ese tema de la precariedad no aparece en la agenda. No aparece en la agenda. Es decir, que la preocupación por generar empleo no es muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que se hace es políticas sociales. Bueno, pero la gente necesita un trabajo para desarrollar su personalidad. No quieren ser asistidos. La gente quiere trabajar, porque eso le permite no ser dignamente, ganar su propia vida y al mismo tiempo crecer, aprender, conectarse con otros de alguna manera. Me parece que eso es lo central, pero es un tema que no está en la agenda. Es decir, hasta que no pongamos en la agenda el cambio necesario en la organización y el contenido del proceso de trabajo, creo que esto no tiene solución.
Julio César Neffa, investigador principal del CONICET, experto en el mundo del trabajo. Muchísimas gracias por su compañía de esta noche. Bueno, temas muy importantes a los que hay que darles sin duda atención. Eso intentamos hacer de vez en cuando en este programa.
Yo agradezco por esta invitación y yo invito, de alguna manera, a proseguir la reflexión básicamente sobre los riesgos que implica el trabajo debido a la forma en que está organizado. Es decir, el trabajo implica riesgos porque está mal organizado. Y me parece que eso es central. Si el trabajo estuviera mejor organizado, habría menos ausentismo, menos enfermedades, menos juicios laborales, la calidad estaría asegurada, la productividad, y básicamente los trabajadores serían felices trabajando y las empresas podrían seguir produciendo y ganando dinero. Me parece
que tenemos que encontrar ese pacto social,
de alguna manera.
Volveremos sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano Schuster.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Gracias, Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción. Y gracias a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Gracias a todos ustedes. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 horas nos reencontramos. Yo soy Alejandro Katz y les agradezco por su compañía. Buenas noches.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.